Tiempo ahora en Crónica de Euskadi fin de semana para la entrevista de actualidad y saludamos en nuestros estudios de Miramón a la diputada general de Gipuzkoa, Aider Mendoza. Egunon, señora Mendoza.
Egunon, guztioi.
¿Ha tenido algún día de descanso este inicio de verano? Lo digo porque el final del curso político en Gipuzkoa ha sido un tanto movido, con algunos cambios obligados en el seno del gobierno por el cambio de personas, en este caso, que van a formar parte del gobierno vasco. ¿Ha descansado estos días?
Todavía no, pero llegarán esos días de descanso. De momento a tope de energía, con muchas cosas que hacer, con mucha intensidad, pero con mucha ilusión al mismo tiempo, así que descansaré cuando toque.
Muy bien. Muchos asuntos sin duda de la actualidad para trasladarle, señora Mendoza, y empezamos por la conexión del tren de alta velocidad entre Euskadi y Navarra. Ustedes ya dijeron, Gipuzkoa dijo hace unas semanas, y lo han vuelto a repetir, que el nudo en Ezkio era irrenunciable, es irrenunciable, y si aún no hay decisión final, parece que va cogiendo fuerza la opción de la conexión por Vitoria-Gasteiz, a tenor de lo manifestado por el ministro Óscar Puente estos días de visita en Euskadi y en Navarra. El ministro aludía al hecho de que se están encontrando con trabas sobre el terreno y alguna complejidad técnica también.
Nos sorprende muchísimo que después de tantos años de retraso en la ejecución de la obra de la Y vasca tan necesaria para nuestro país, que digan que las razones para un cambio a última hora, insisto, después de tantos años de retraso, sean razones técnicas. No las entendemos. Un tren de alta velocidad es una infraestructura de gran complejidad, lo es siempre. No tenemos que echar mucho la mirada atrás para saber también las dificultades de otro tipo que hemos tenido también en nuestro país para llevar adelante esta obra y, por tanto, las dificultades técnicas se tenían que haber previsto y, si es algo imprevisto, lo tienen que explicar. En cualquier caso, hemos pedido reunión insistentemente al secretario de Estado, al señor Santano, para que nos informe sobre el momento, la actualidad de esta obra, cómo se está ejecutando. Nos ha dicho que no tiene ninguna novedad y que, por tanto, no considera necesaria la celebración de una reunión, y nos ha sorprendido que en el mismo momento el ministro diga ya que la balanza se está inclinando hacia la otra conexión, que sería desde el punto de vista medioambiental mucho peor que la conexión a través de Ezkio y Chaso, y desde el punto de vista del tiempo también de recorridos muchísimo peor, puesto que incrementaría el tránsito en más de un 50%. Por tanto, desde todo punto de vista es mucho peor, y estamos hablando de descarbonización, de hacer un esfuerzo muy importante en este ámbito, puesto que la mayor emisión de CO2 se hace a través de los vehículos privados. Retrasar y hacer el recorrido mucho más largo sería desde luego un error muy importante, y desde el punto de vista de la vertebración del país también. No es solamente un punto de vista de Gipuzkoa. Yo, como diputada general de Gipuzkoa, por supuesto defiendo las infraestructuras en el territorio, defiendo los intereses de Gipuzkoa, pero también son intereses del país.
Pero no solo el Ministerio de Transportes parece decantarse por esta opción, incluso el Ayuntamiento de la capital alavesa opta por la conexión por la capital alavesa.
Así es, y yo, bueno, pues es muy legítimo por su parte, pero insisto, es la decisión, es la opción que ha habido encima de la mesa hasta ahora, también desde la postura del Gobierno del Estado, también de las instituciones vascas, incluyendo al Gobierno vasco, que en su día presentó alegaciones el año 2018 a favor de la conexión a través de Ezkio y Chaso, y también en el Parlamento Europeo. Por tanto, es desde luego la opción de las instituciones vascas y lo es del Gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Y lo vamos a defender, puesto que consideramos que es lo mejor para Gipuzkoa y también para el país.
¿Mantienen, por tanto, esa petición de reunión con el secretario de Estado de Transporte?
Hemos solicitado una reunión ya directamente con el ministro Puente, puesto que el secretario de Estado hasta ahora, insisto, ha declinado la petición de la reunión, puesto que consideraba que no había ninguna información relevante que ofrecernos, y sin embargo, bueno, pues nos ha sorprendido mucho la información que ha aportado el ministro Puente.
Otro de los asuntos de estos días también, en Gipuzkoa, ¿utilizan el sistema de control tributario Ticket by quienes deben hacerlo? Me refiero en fiestas a chosnas o colectivos o particulares con ánimo de lucro.
Los particulares, chosnas con ánimo de lucro, todos deben tener el sistema Ticket by en marcha. El sistema se ha puesto en funcionamiento y desde luego además está dando muy buenos resultados. Se ha hecho en un tiempo récord, también siendo muy sensibles a las peticiones de las personas, de las empresas que podían tener alguna dificultad, como por ejemplo el colectivo de mayor edad. Hemos sido sensibles a eso, también a una situación particular después de la pandemia. Hicimos algún retraso en su puesta en marcha, pero la puesta en marcha ha sido muy buena y desde luego está dando muy buenos resultados. Y además, muchas veces se suele hablar que es un instrumento para el control del fraude fiscal, pero no solo, es un elemento también de competitividad para el tejido empresarial del territorio de Guipúzcoa, puesto que vamos a facilitar muchísimo todos los trámites administrativos para el momento de realizar su aporte fiscal, declaración fiscal. Y esa información la tiene la Diputación Foral de Guipúzcoa y se la va a entregar en un tiempo récord cuando esto se pueda poner en marcha. Desde luego la Diputación hace inspecciones, hace el seguimiento y es una labor constante la que está haciendo. Pero, insisto, puede haber alguna excepción, pero está funcionando y a pleno rendimiento y desde luego con muy buenos resultados.
Hablando de fiscalidad, en Guipúzcoa hay un trabajo de largo recorrido para avanzar en una reforma fiscal. De hecho, tras meses de trabajo con aportaciones de diversos sectores, el texto final de la ponencia ha salido adelante con los votos de los partidos del Gobierno, PNV, PSE y también el de Euskal Herria Bildu, Partido Popular y el Carrequín Podemos se han abstenido. Se espera un proyecto de norma foral de reforma para final de año. Brevemente, ¿cuáles son, señora Mendoza, las nuevas directrices que se recogen o por dónde irá esta reforma?
Bueno, lo que siempre hemos dicho en Guipúzcoa, en las Juntas Generales de Guipúzcoa, incluso también evidentemente en el propio Gobierno Foral, es que la herramienta fiscal de la que nos hemos dotado ha funcionado muy bien y ha respondido bien a situaciones de crisis como las que hemos vivido, tanto para las empresas como para las familias. Pero que ahora teníamos un momento en el que tenemos nuevos retos, como es el reto demográfico, el reto de la vivienda, la juventud, también la atracción de personas, atracción de talento, y todos esos retos que tenemos encima de la mesa los teníamos que incorporar también al ámbito fiscal, puesto que es una palanca, una herramienta que puede también hacer mucho a favor de estos retos que tenemos. Todos estos retos se han incorporado en lo que es el texto de la ponencia, insisto, sin ningún voto en contra por parte de los grupos políticos, y eso considero que es muy importante. El trabajo que han realizado es muy bueno, y ahora le tenemos que dar forma de proyecto de norma para que sea aprobado a finales de este año.
El Partido Popular ha dicho que si no hay bajada de impuestos no va a aprobar cambios. En el caso de Guipúzcoa y Araba, el apoyo de los partidos de la oposición es indispensable. Los populares apoyaron la anterior reforma en 2013, también posteriores ajustes. ¿Puede ser esta vez Euskal Herria Bildu quien ayude a sacar adelante una nueva fiscalidad vasca?
Puede ser Euskal Herria Bildu, me gustaría que fuera Euskal Herria Bildu, puesto que EH Bildu, Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi, bueno, entre los tres partidos políticos representamos al 90% de la ciudadanía y por tanto sería un mensaje muy positivo el que lanzaríamos a la ciudadanía de Guipúzcoa. Es un ejercicio de responsabilidad que tienen que hacer todos los partidos políticos y sabiendo que la fiscalidad es un elemento muy delicado, puesto que aparte de generar recursos también es una palanca para favorecer aquellos sectores que son prioritarios para el territorio, tenemos que acertar. Entonces, bueno, los discursos muchas veces, bueno, pues pueden tener su propia coherencia, pero luego al realizar la norma fiscal tenemos que tener en cuenta muchos elementos y todos estos elementos, bueno, pues los trabajaremos conjuntamente para que podamos llegar a un acuerdo. Pero hemos tenido también acuerdos esta legislatura en el ámbito fiscal y además han sido acuerdos que se han alcanzado con los tres partidos políticos de la oposición y a eso también le quiero dar importancia.
¿Y cómo son las relaciones, señora Mendoza, con el primer partido de la oposición en Juntas? Lo digo porque Guipúzcoa cuenta ahora mismo con sus cuentas de este año prorrogadas. A la vuelta del verano, en otoño, quizá debiera empezar ya la negociación de las cuentas para 2025. La portavoz de EH Bildu, Mayalen Iriarte, decía recientemente que sí podrían apoyarlas, pero sí participan en su elaboración. ¿Cómo lo ve?
Bueno, las relaciones con los grupos de la oposición son muy fluidas y así deben serlo. Y desde luego, además, por parte de la diputada general, por mí misma y también por parte del equipo foral, hay una voluntad para llegar a acuerdos y para alcanzarlos, desde luego, es muy importante generar espacios de confianza y una interlocución fluida con los grupos de la oposición. Y estamos en ello. Estamos trabajando con todos los partidos políticos desde hace ya unos meses para establecer prioridades y para ver en qué puntos, en qué aspectos podemos llegar a acuerdos. Es un trabajo que estamos haciendo de manera discreta, así debe ser, y por tanto seguiremos por ese camino. Los espacios de confianza se construyen y estamos haciendo esa labor, tanto el Gobierno Foral como también los grupos de la oposición. Y eso también es un mensaje importante el que lanzamos a la ciudadanía. Estamos trabajando para la consecución de acuerdos. No contemplo la política de otra manera.
Hablamos ahora de economía, porque tanto los empresarios, como también lo hizo Lehendakari Pradales, apuestan por utilizar el concierto económico y sus virtualidades para hacer más competitivas las empresas vascas en este momento de grandes retos. ¿Está usted de acuerdo?
Bueno, los retos que tenemos como territorio, como Guipúzcoa y también como país son muy importantes en un mundo muy cambiante y que además está haciendo cambios de manera muy rápida. Y por tanto tenemos que utilizar todos los elementos a nuestro alcance para favorecer que el territorio, en este caso Guipúzcoa, y que el país estén alineados y que estén bien formados para hacer frente a esos retos que tenemos de futuro. Estamos trabajando en ello en la Diputación Foral de Guipúzcoa en los últimos años a través de la estrategia Etorkizuna Eraikiz. Estamos reflexionando conjuntamente, analizando conjuntamente y poniendo en marcha estrategias compartidas para hacer frente a esos retos y, por supuesto, estamos alineados con lo que ha dicho el propio Lehendakari y estamos trabajando en ello, mediante la gobernanza colaborativa, que es la única manera de avanzar y hacerlo bien. Como muchas veces decimos, solos, solas, no podemos llegar tan lejos y, por tanto, seguiremos por ese camino.
Hablando del nuevo gobierno vasco, ¿qué podría decirnos de este mes escaso en el cargo de Lehendakari Pradales en el gobierno? Varias rondas con partidos políticos y agentes sociales en marcha, un compromiso incluso por un nuevo pacto en Osakidetza para el mes de marzo. Ha tenido también una reunión, quizá fue la primera, con los tres diputados generales. ¿Qué podría decirnos de esta velocidad que ha tomado este nuevo ejecutivo?
Bueno, yo lo que le puedo decir es que estamos trabajando de la mano con el Lehendakari y con todo su equipo. Tenemos contacto permanente con todas ellas y con todos ellos. Lo que veo es un inicio de legislatura con mucha fuerza. Tienen mucha ilusión para llevar adelante los proyectos que tienen, los retos que tienen también. Ha puesto encima de la mesa el pacto por la salud, también por la ética en la política, para que no nos contamine el ambiente que hay en el Estado español. Desde luego, estamos muy lejos de eso y queremos seguir estándolo y, por tanto, yo considero que están haciendo un trabajo muy, muy importante y, además, reconozco también que tienen mucha personalidad. Han hecho un gobierno muy inesperado por parte de mucha gente, 15 consejeros, consejeras, división de los departamentos, y les ha hecho llegar un mensaje que a mí personalmente me ha gustado mucho, que ha sido: atreveos, haced. Y yo creo que es un mensaje muy importante. Tenemos que hacer, aunque en alguna ocasión nos vayamos a equivocar, pero nos tenemos que mover siempre y nos tenemos que atrever.
¿Se alinea usted, por tanto, con esa manera de trabajar?
Absolutamente. Uh-huh. Como en cualquier familia, en cualquier empresa, en un momento como el actual, insisto, en el que las cosas están cambiando tanto y a tal velocidad, tenemos que poner en marcha iniciativas, tenemos que intentarlo permanentemente. Hay que ser insistentes, yo siempre digo que soy insistencialista, nunca cejo en el empeño y, por supuesto, me alineo absolutamente con lo que ha dicho Lehendakari, tenemos que hacer.
Uh-huh. Mencionaba usted, señora Mendoza, la estrategia a largo plazo de Etorkizuna Eraikiz en Gipuzkoa. El territorio es, sin duda, pionero en muchas cosas, pero hay una que es relevante, que es la materia de los cuidados, y uno en específico, me refiero al nuevo modelo de envejecimiento saludable con la innovación, sobre todo como herramienta de desarrollo del mismo. ¿Qué mejoras está trayendo o va a traer en este caso con esta nueva experiencia en Guipúzcoa?
Bueno, tenemos muchas esperanzas depositadas en este ámbito. El reto del envejecimiento es muy importante y además muchos retos asociados a esto, como por ejemplo son la soledad no deseada, que es una realidad también nueva y que ha irrumpido con mucha fuerza. Es novedoso que haya tanta gente que se sienta sola. Una persona de cada tres de más de 55 años se sienten solas. Por tanto, es un reto también asociado a ello. El envejecimiento saludable es una estrategia de la Diputación Foral de Guipúzcoa que, bueno, toca varios ámbitos y decía, ¿qué resultados ha dado? Bueno, lo que hemos visto en el desarrollo que estamos llevando durante este tiempo, cuando están en casa mediante la comunidad de cuidados, ahí lo que hemos visto es que el trabajo compartido, tanto de los servicios sociales municipales, farmacias, Diputación Foral, la propia comunidad con personas que están en su domicilio, eso tiene un impacto directo en la calidad de vida de las personas que están en su domicilio y que además retrasa la edad en la que acceden a una residencia. Uh-huh. ¿Vale? Y una vez, bueno, eso es un impacto muy positivo, esa iniciativa se ha puesto en marcha en 14-15 municipios en nuestro territorio y ahora estamos escalando, trasladando esa iniciativa, esa manera de trabajar los cuidados en casa al resto de los municipios de Guipúzcoa. Tenemos que escalar. Y por otra parte, en las residencias estamos también dando un paso muy importante en este ámbito, la residencia Adinberri, que no es solamente una residencia, la que está en Pasaya, es también un centro de investigación en este ámbito, de conocimiento, que va a trasladar todo ello a todo el ámbito de cuidados del territorio de Guipúzcoa. En las residencias nuevas que estamos poniendo en marcha, la de Pasaya, la de Usurbil, que se ha inaugurado recientemente, la nueva en Elgoibar y la nueva también en Irún, son residencias muy diferentes a las que tenemos en este momento. Son unidades pequeñas de convivencia con habitaciones que pasan de un formato hospitalario a un formato muy familiar y son muy de domicilio, perdón, y son además residencias que están abiertas al barrio, abiertas al municipio, abiertas a la comunidad, con mucha interacción entre la gente de fuera y la gente que vive dentro, ¿no? Con plazas comunes, espacios compartidos donde pueda haber disfrute de espacios que compartan las personas que viven en la residencia y las personas que viven en la comunidad. El impacto, la evaluación que hemos hecho es muy positiva, tanto por parte de la Diputación como por parte de trabajadores, trabajadoras y por parte de las personas residentes. Y todo ello lo vamos a llevar a cabo en las nuevas residencias que están en marcha, pero también en las residencias que tenemos actualmente en el territorio de Guipúzcoa, que tenemos 65. Uh-huh. En la mitad ya se están abordando obras para adecuar los espacios que ya existen a los nuevos modelos de cuidado, que son comunidad, que es innovación y que son y es personalización. Uh-huh. Por tanto, en ese camino estamos. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Puesto que queremos pasar de estar bien cuidadas, bien cuidados, a estar como si estuviéramos en nuestra casa en las mejores condiciones.
Sin duda, sí, un modelo que nos acerca a estas experiencias exitosas, como es el caso de Europa del Norte, ¿no?
Bueno, en Europa del Norte hemos estado varias veces precisamente para hablar de estos aspectos, pero de Europa del Norte vienen también en muchas ocasiones a Guipúzcoa para conocer el modelo de cuidados que tenemos aquí, puesto que, bueno, somos guipuzcoanas, guipuzcoanos, muchas veces decimos que nos cuesta mucho vender las cosas que hacemos, pero esto efectivamente lo hacemos bien y no lo hace la Diputación Foral de Guipúzcoa en solitario, ¿eh? Lo hace con un tercer sector muy fuerte, con una iniciativa social muy fuerte, que tiene muchos años de trabajo a sus espaldas y lo estamos haciendo en colaboración y de la mano y también con los municipios del territorio. Por tanto, es un buen trabajo el que se ha hecho hasta ahora y además lo queremos mejorar. Y nos ponen como ejemplo, no a la Diputación, insisto, nos ponen como ejemplo al territorio de Guipúzcoa por el modelo de cuidados que tenemos y que además estamos innovando también.
Hablamos ahora, señora Mendoza, de menores no acompañados. Uh-huh. En este caso, que llevan llegando a Canarias, digamos, desde el año pasado en gran número. Vizcaya, la Diputación, dice que están llegando a su límite porque los recursos lo tienen límite, no son inagotables. En Vizcaya se atienden ahora mismo a más de 540, en torno a 540 menores, el doble que hace un año, y su homóloga Elizabeth Echanove pedía recientemente pues que todas las comunidades arrimen el hombro. Está igual de tensionada la situación en Guipúzcoa. ¿Cuáles son allí los números?
Bueno, yo antes de hablar de números hablaría de personas, puesto que estamos hablando de menores. Son niños y niñas, sobre todo muchos niños, los que vienen a nuestro país, a Guipúzcoa, porque vienen en una situación muy difícil en sus países de origen. Y por tanto, yo quisiera hablar de menores, de niños, en su mayoría, los que vienen aquí no acompañados. Y bueno, el perfil de estas personas además está cambiando mucho, porque son personas que antes venían aquí y querían transitar por nuestro país para ir a otros sitios y ahora el perfil está cambiando y se quieren quedar y por tanto a esas personas les tenemos que ofrecer también un itinerario, una formación, lo que necesiten para que luego puedan quedarse a vivir en nuestro país y hacer además su propia vida y su propia aportación también a nuestro país. Los números no están tan tensionados, hablando ya de números, no lo están tanto en nuestro territorio y son personas, son niños en su mayoría y niñas que vienen a Guipúzcoa y por tanto les tenemos que atender de la mejor manera. Y tiene que haber un equilibrio. Eso también es una evidencia y no lo podemos ocultar.
Finalizamos ya. Sobre el asunto de estos últimos meses también, es el caso del turismo. ¿Es Guipúzcoa un territorio equilibrado al respecto? ¿Flujos, presión sobre la vivienda? Es decir, ¿hay tensión a su juicio? Tenemos los casos de la capital Donostia, también localidades como Hondarribia.
Usted ha utilizado un término que yo considero que es clave en este ámbito, como lo es también en muchos otros, que es el del equilibrio. Por supuesto, el turismo es una fuente de riqueza muy importante para nuestro territorio, para nuestro país, lo ha sido y lo seguirá siendo también. Y tenemos que buscar un equilibrio para acoger a estas personas en las debidas condiciones. Es normal que quieran venir, puesto que tenemos un país, un territorio muy atractivo. También lo es Donostia, como decía, e incluso Hondarribia y otros municipios del territorio de Guipúzcoa. Sí.
sin duda.
También queremos equilibrar esto, es decir, hemos pasado también de ser un territorio mayormente donde el turismo venía a la costa, al interior también están llegando y están disfrutando mucho del interior del territorio de Guipúzcoa, y tenemos que buscar un equilibrio para el disfrute de estas personas y para una vida normalizada también para las personas que vivimos aquí. Por tanto, es ese equilibrio el que tenemos que buscar, pero no dejando de lado la aportación que hacen estas personas a la economía de nuestro país.
Pues Eider Mendoza, diputada general de Guipúzcoa, le agradezco mucho haber estado esta mañana con nosotros en Radio Euskadi. Que tenga un buen verano y un buen descanso. Eskerrik asko.
Mismo agradecimiento por mi parte. Eta atxeden hartu zeuek ere. Eskerrik asko.
Agur, nahi duzun arte.
Agur.